José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar. Ha empatado el Sevilla con el Valladolid. Vaya gol ha metido Raúl García Carnero en el 87 para empatar el partido al Sevilla. Enseguida le pregunto a Oliva. Quédense con dos o tres titulares de la jornada. Ha ganado el Atlético de Madrid 3-1 al Elche y es líder en solitario después de la derrota de la Real Sociedad hoy en Valencia contra el Levante 2-1. También con un gol en los últimos instantes, un golazo de Frutos, otro golazo de la jornada. Y en el partido con más cartel de la jornada, el Barça-Valencia, el partido ha terminado empate a 2. Primero un paso por el Sánchez-Pizjuán y dejo a Oliva salir del estadio tranquilamente. Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
Queda en la retina ese pedazo de gol que ha metido Raúl García Carnero para empatar el partido.
Sin duda, uno de los goles de esta liga. Es una volea preciosa a la salida de un córner, rechazado por la defensa del Sevilla, que engancha a Raúl García Carnero con la pierna izquierda y que la pone en las telarañas, ¿no? Como decía Paco, ¿no? Si hubiera ahí arañas en esa esquinita de la escuadra derecha de la portería del Sevilla, se los hubiera llevado toda por delante, porque ha sido un extraordinario gol, una obra de arte de Raúl García Carnero, que ha hecho justicia al partido y al marcador, porque el Valladolid ha vuelto a competir francamente muy bien aquí. Y el Sevilla tiene un problema. Se ha puesto por delante en el marcador a la media hora de partido con el gol de Ocampos de penalti, pero luego da la sensación que se para en el partido, que es muy tendente a conservar lo que tiene, a soltarse poco en ataque cuando tiene el marcador a favor, y eso a veces acaba siendo castigado por los rivales, ¿no? Y el Sevilla hoy ha perdido una oportunidad extraordinaria de acortar distancias respecto a la Real Sociedad, de mantenerse cerquita del Villarreal, y es un pinchazo en toda regla del Sevilla ante un Valladolid, insisto, que se lleva merecidísimamente un punto que le permite incluso acabar la jornada fuera de los tres últimos puestos del descenso.
El próximo martes, que hay liga, hay un Valencia-Sevilla a las 5:30 de la tarde. Valencia-Sevilla a las 5:30 de la tarde. Entramos ahí ya en jornadas entre semana y navideñas y ya los horarios. Y como no va gente, ya da igual, metemos los horarios que nos da la gana. Aunque haya gente que esté trabajando, a las 5:30 el Valencia-Sevilla. Bueno, pues nada, Oliva, esperamos lo que digan los entrenadores. Víctor Fernández nos cuenta si hay alguna noticia, pues aquí está la antena de la cadena COPE para contarlo.
Perfecto, vamos para casa que está cayendo.
Sí, sí, eso te iba a decir, la que está cayendo agua en para Sevilla,
reventar.
¿Eh?
Sí, sí, está cayendo agua para reventar. De aquí al coche creo que me da tiempo a coger una buena mojadita.
Oliva, que la gente se cree que en Sevilla no llueve.
Sí, claro, eso lo repites tú muchas veces, sí, Pedro. Sí, y es que la gente cree que aquí el sol está todo el día arriba, ¿no? Mire usted, aquí llueve mucho. O lleva todo el día cerrado en agua. Ay, no, Pedro.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Corro.
¿Te gusta el villancico, Oliva?
Me ha encantado, sí.
¿Qué
me lo voy a comprar mañana mismo.
¿El estilismo o las voces? ¿Qué te ha gustado más?
Me ha gustado todo y solo pido, por favor, que esto quede ya suspendido para 2021.
¿Por qué te crees que yo estaba lloviendo tanto en Sevilla?
Porque se ha traído.
Claro.
Venga, y en toda España.
Adiós, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, por arriba la liga está así. Atlético de Madrid, 29 puntos. Real Sociedad, 26. Real Madrid, 26. Villarreal, 25. Barça, 21. Y Sevilla, 20. Ya saben que están descompensados en partidos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene 3 partidos menos que la Real Sociedad. Bueno, como les digo, el Barça ha empatado a 2 con el Valencia. Se sitúa a 8 puntos del Atlético de Madrid. Marcó primero Diakabí, luego empató Messi tras fallar un penalti. O sea, falló el penalti y luego la siguiente jugada remató de cabeza para hacer el empate a 1. Esto fue al filo del descanso. Y la segunda parte, primero Araujo, el central uruguayo del Barcelona, con un remate acrobático dentro del área. Y luego Maxi Gómez, para empatar el partido, dieron el cierre a ese Barça 2, Valencia 2. Koeman terminó con 3 centrales, Mingueza, Araujo, que fueron los titulares, y luego salió Lenglet. Y antes de esto, el Atlético de Madrid ha ganado 3-1 al Elche. El Atlético, como digo, es líder en solitario, con los goles de Luis Suárez, que hizo 2, y otro de Diego Costa de penalti, que está de vuelta, está de regreso, y es una buena noticia para el Atlético de Madrid. Y además, Levante 2, Real Sociedad 1, se adelantó Isaac para la Real Sociedad, luego igualó Roger. Y en el 87, golazo de Frutos para darle la victoria al Levante. El Levante sale del descenso, la Real pierde su tercer partido de la Liga, el segundo en una semana, el del Barça, y este contra el Levante. La Real, como digo, es segunda a 3 puntos del Atlético de Madrid, pero eso sí, con 3 partidos más que el Atlético de Madrid. Y además, Osasuna 1, Villarreal 3. Se quedó con 10 Osasuna a los 18 minutos, expulsado a Aridane. Luego 2 goles de Gerard Moreno y otro de Niño colocan cuarto al equipo de Emery, a 1 punto de la Real y del Real Madrid. En descenso están ahora el Huesca, el Osasuna, que es colista, y se ha metido el Getafe, que tiene que jugar mañana. El Getafe, que tiene 13 puntos, el Huesca, que tiene 11, y Osasuna, colista, que tiene 11. Mañana a las 2 de la tarde, Celta Alavés, a las 4 y cuarto Granada Betis, a las 6 y media Cádiz Getafe y a las 9 de la noche el Eibar Real Madrid sin Vinicius, que no está en la convocatoria. Ayer, recuerden, Atleti de Bilbao 2, Huesca 0. Y en segunda división, tres marcadores, acaba de terminar el Zaragoza 1, Lugo 0. Y por la tarde, Sabadell 1, Castellón 1 y Mallorca 2, Fuenlabrada 3. Ha jugado buena parte del partido con menos jugadores el Mallorca, ha terminado con 9. Mallorca 41 puntos, Español 39 y Almería 38. De los de arriba, mañana a las 4, Español-Almería, segundo contra tercero, si gana el Español, líder. Y el lunes tenemos un Sporting-Leganés, quinto contra cuarto. Bueno, ya saben que es sábado, sábado en la noche, y aquí en el tiempo de juego se escucha el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Y la remata solo Diakabi, gol.
Hola, pero
gol.
Bueno,
vamos. Solo Diakabi en el primer palo. Remató de cabeza como
a la derecha Griezmann. Se la mete el balón interior para Griezmann. Le empuja Gaya, penalti.
Tira Leo. Para Chaume. Jordi Alba. Balón de Leo de cabeza. Gol. Gol. Metió la cabeza Leo. Después de los rechaces para que juegue Óscar Mingueza. El tiro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Se volea Mozo de pronto! ¡Marca el uruguayo! ¡Marca Ronald Araujo!
¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! La jugada por la izquierda fenomenal de Guedes y de Gallá. Y el centro para la llegada de Maxi Gómez, el uruguayo.
¡Barça 2!
¡Valencia!
Barça 2, Valencia 2. Vamos primero a Valencia, Cope Valencia, director de deportes en Cope Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Ahora hablamos de lo que ha sido el partido, pero has quedado con el capitán del Valencia, que no es poca cosa.
Sí, el alma mater de este vestuario. Es un futbolista insultantemente joven, pero ya actúa sobre el terreno de juego dentro y fuera de él como un veterano. Regresaba al Valencia Club de Fútbol tras estar tres partidos de Liga y uno de Copa ausente por lesión, acortando plazos. Tenía para entre 5 y 6 semanas, ya ha regresado antes de la cuarta. Es José Luis Gallá, es un futbolista internacional con España, consagrado en la selección de Luis Enrique y que, como digo, lidera dentro y fuera del terreno de juego a este Valencia Club de Fútbol.
Capitán Gallá, hola Gallá, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si veníais esta noche en el avión dándole vueltas a que se ha perdido una oportunidad o que está bien el punto en el Camp Nou.
Sí, bueno, yo creo que es la sensación que nos queda un poco, ¿no? Que hemos tenido bastantes ocasiones para haber ganado el partido, pero bueno, hay que ser realistas también. Un punto en un campo muy complicado, bueno, pues hay que mirarlo como positivo, aunque es verdad que bueno, que podríamos haber ganado y pocas veces vamos a tener tantas ocasiones en el Camp Nou y una pena, porque podríamos haber conseguido esos 3 puntos que nos hubieran dado un salto en la clasificación enorme.
Ayúdanos a recordar, yo me acuerdo de la Cheryshev, que es clarísima, una tuya que tropiezas con Cheryshev, sí. También, ¿alguna más que te acuerdes?
La de Maxi con el 0-2.
La de Maxi.
De cabeza muy clara, la de Soler también que tira, que Ter Stegen hace una muy buena parada, Soler la tira de fuera. Y alguna contra más que,
bueno,
que hemos tenido,
es que
ahí.
No es fácil que haya encontrar un partido en el Camp Nou donde tengas tantas opciones de meter goles. Habéis hecho 2 y puedes hacer más.
Sí, por eso. Y ellos, es verdad que bueno, que han tenido más el balón, que han llegado más. En ese sentido han tirado más, pero eran tiros más de fuera. Nosotros las ocasiones han sido muy, muy claras y por eso nos vamos con esa sensación de que pensábamos que bueno, que podríamos haber ganado el partido.
Hemos contado durante la transmisión, que ha estado Hugo en la transmisión, que teníais muy claro que le dabais las bandas, en ataque, de ellos. Sí. Le dabais las bandas y que entraban por el centro porque ellos las bandas las utilizan poco.
Sí, eso es, era un poco el plan, cerrar mucho por dentro, evitar los pases interiores, que es ahí donde ellos realmente generan peligro, y bueno, si nos tenían que superar, que fuese por fuera, pero nunca por dentro, y es un poco lo que hemos hecho. Intentábamos siempre que llegaba el balón para el centro, ellos buscan mucho el pase atrás, sobre todo la llegada de Messi, mucho con Jordi y bueno, también con Des, pero más por un poquito por el sector izquierdo, y la verdad que lo hemos tapado todo muy bien. Tanto Uros como Carlos ahí en el medio nos han ayudado mucho a la hora de sacar balones también, y bueno, hemos defendido muy bien.
Llevas ya un rato en esto, Gallata se ha enfrentado a varios Barça, seguramente de los más fuertes en su historia, pero no sé si tienes la sensación, incluso han cambiado el sistema, ¿te ha parecido otro Barça diferente? Has dicho, este no es el Barça que yo conozco.
Bueno, al final el Barça está en un momento que es verdad que ahora estaba ganando más en Liga, pero bueno, no está en su mejor momento, pero sigue teniendo a Messi, sigue teniendo a grandes jugadores. Bueno, todos sabemos que Messi es el mejor y bueno, no hay que quitarle valor, ¿no?, al partido que hemos hecho. Es verdad que bueno, que puede ser que no sea el mejor Barça, pero sigue teniendo jugadores muy buenos y un equipo de mucha calidad. Como estás al 100% metido, pues ya sabes lo que pasa.
Gallá, creo que no ganabais en Liga desde que le ganasteis al Madrid, que fue un pelotazo en la Liga. No sé si a vosotros os pone, estáis siendo muy irregulares, pero no sé si os pone muchísimo el nombre del rival enfrente, o cómo explicas esto que ante el Barça y el Madrid, que son dos cocos, hayáis hecho dos de los mejores partidos de la temporada.
Bueno, y también le ganamos a la Real Sociedad allí, es decir, que realmente parece, ¿no? Es un poco que parece que contra los grandes pues compitamos mejor, pero yo más que tema de compromiso, de actitud y todo eso, yo no le veo el problema a eso, sinceramente. Sí que puede ser que contra esos equipos, bueno, pues se nos dé un poquito mejor, porque no tenemos que tener tanto el balón, porque tenemos que estar más ordenados y poder salir más. Yo creo que es el juego nos gusta un poco más, ¿no?, por el perfil de jugadores que tenemos, que son más de correr los espacios. Ese tipo de equipos dejan más espacios a la espalda y por eso parece que compitamos mejor, pero yo no creo que sea un tema de actitud.
Hugo, tú que los ves de cerca, cosas de casa que le quieras preguntar a Gaya.
Bueno, la primera que le quería preguntar, Corrochano, es sobre el Valencia y precisamente la comparativa que estabais estableciendo durante esta temporada, ¿no? Yo me centro en el Valencia y en ese Valencia, esas dos caras del Valencia. Se ha debatido mucho aquí en la ciudad, y lo sabe bien Gaya en el entorno valencianista, sobre si hay plantilla o no y cuáles son realmente los objetivos del Valencia después de la salida de grandes jugadores el pasado verano y ninguna incorporación. Y a mí me da la sensación que en el vestuario no termina de calar muy bien, porque es un vestuario ambicioso, un gran grupo, con gran actitud, como decía Gaya, el hecho de que se hable que el Valencia tiene que pelear por eludir el descenso. Le ha ganado a la Real, le ha ganado al Madrid y ha empatado dando una gran imagen contra el Barça. Y luego ha hecho partidos francamente malos contra equipos a priori inferiores. ¿Cuál es el nivel del plantel, Gaya? ¿Qué sensación tenéis dentro del equipo que manejáis?
Bueno, a ver, yo no creo que hayamos hecho partidos malos contra rivales que en teoría tenemos que ganar. Sí que es verdad que han sido, puedo decir, por ejemplo, el día del Elche, la primera parte
sí,
fue mala. Pero es más que partidos completos malos, estamos teniendo tramos. Y es verdad que parece como que nos tengan que marcar un gol muchas veces, como que ahí parece que el equipo reacciona. Y es lo que estamos intentando mejorar. Pero sinceramente no creo que hayamos dejado de competir muchos partidos, ni mucho menos. El equipo siempre quiere, el equipo siempre lo intenta. Es verdad que lo tenemos que hacer de manera más regular. Y sobre los objetivos, o sea, nosotros dentro del vestuario lo que pensamos es que es en ganar al Sevilla, y pensábamos en ganar al Barça, sinceramente, porque creíamos que se le podía hacer daño de la forma en que hemos planteado el partido, y creíamos en ello. No vamos a pensar en objetivos a larga distancia, vamos a pensar en el próximo partido contra el Sevilla, que va a ser un partido también muy difícil y que tenemos que sacar 3 puntos, y es como tenemos que pensar, pienso yo.
La relación con el entrenador, ¿cómo estás viendo a Javi Gracia? Un entrenador que en el mes de octubre se presentó en las oficinas del club para poner su cargo a disposición porque no se encontraba a gusto, porque no encajaba dentro del proyecto, con esta plantilla, sin fichajes. Ha pasado ya casi 3 meses desde aquello. ¿Cómo estás viendo al entrenador? ¿Tienes relación como capitán, evidentemente, con él en el día a día? ¿Cómo lo ves en el estado de ánimo para levantar esto y sacarlo adelante?
A ver, la relación es muy buena y nosotros, tanto los capitanes como el equipo, está con él a muerte. Esa es la realidad, porque él está trabajando muy bien y yo creo que estamos trabajando todos muy bien. Es verdad que en el inicio, pues bueno, siempre con todo el tema de los fichajes, con todo el tema de las salidas, pues sí que hubo dudas, pero ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos. O sea, nosotros estamos los que vamos a estar prácticamente, por lo tanto, tenemos que olvidarnos, ¿no?, de si va a venir alguien, si se han ido 3 o 4 y muy importantes, que eso lo entendemos todos y lo sabemos, ¿sabes? Que se ha ido gente muy importante en el equipo y no ha venido nadie, pero no podemos tenerlo como excusa. Yo creo que seguimos teniendo un gran equipo, confío mucho en todos los jugadores y yo pienso que tenemos una plantilla pues para seguir compitiendo todos los partidos.
Una curiosidad, tu interlocutor en el club, de capitana a club, ¿quién es? ¿Anil Murti? ¿Hablas con él, con el presidente, o quién es tu interlocutor?
Sí, claro. Claro que hablo con Anil.
¿Y te explica las cosas? ¿Te ha explicado lo que ha hecho y lo que quiere hacer por deferencia al vestuario? ¿Te lo explica o no?
Bueno, nosotros al final, yo como capitán, está claro, y cuando hablo de yo siempre hablo de todos los capitanes, nosotros nos tenemos que zanjar en y centrar en el fútbol, que al final es lo que podemos hacer. Nosotros podremos tener una opinión y el míster podrá tener una opinión y todos tenemos una opinión. Y bueno, pero la realidad es que lo que a mí, o sea, yo lo que tengo que hacer es intentar dar lo mejor de mí, intentar que el equipo que esté, hacerlo bueno realmente, que todos estemos a una, para hacer grandes cosas y ganar partidos. Yo no voy a estar pensando, porque eso nos va a descentrar. No podemos estar pensando en lo que está pasando fuera, en todo ese tema. Nosotros tenemos que estar pensando en el próximo partido y en el partido a partido, ya está.
Sí, que tú no le dices allá a Murti, no le dices, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo vendéis a tantos jugadores? Eso, ni siquiera por una explicación se lo preguntas, ¿no?
No, bueno, al final tontos no somos, ¿no? Nosotros los jugadores. Y sí que es verdad que bueno, que como decía el míster, ¿no? Que es verdad que se fueron muchos jugadores importantes y no ha venido nadie. Y eso es obvio que Anil lo sabe y la gente del club lo sabe. Pero nosotros, a partir de ahí, nosotros no podemos decidir. Es mucho más, sinceramente. Eso no es una cuestión nuestra. Es una cuestión del que está ahí arriba y es una cuestión de la gente que quiera que venga gente o no. Eso no es una decisión nuestra de los jugadores.
¿Te has podido ir allá este verano?
Qué directo, ¿eh? Bueno, al final lo que quiero es estar aquí y siempre lo he dicho.
Pero te has podido ir. Bueno, lo digo para que el valencianista sepa que te has podido ir.
Bueno, yo al final siempre he pensado que mi mejor opción es seguir aquí a día de hoy.
Vale. Oye, que no te he preguntado, ¿el penalti qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho Hernández?
Sí. Bueno, al final lo he comentado ya después del partido. Estaba caliente, pero creo que lo he explicado de la mejor manera que podía explicarlo, sintiéndolo así. Es una acción que el árbitro realmente, él cuando pita el penalti, pita porque ve un empujón, claro, a Griezmann. Y yo entonces, yo me quedo tranquilo porque yo le digo, no, yo no lo empujo a Griezmann. Yo no hago el gesto de empujar, yo le pongo la mano encima, pero yo no lo empujo. Entonces del VAR es cuando le dice que le dicen que no hay empujón. Entonces ve a verlo. No hay empujón y ve a verlo. Él va y ve que no hay empujón y que hay un ligero contacto, que al final yo voy corriendo y él mismo con la carrera, he visto la imagen, y él mismo con la carrera es el que con la carrera, pues parece que yo le engancho, pero yo no le engancho en ningún momento. Para mí no es penalti.
Pero Hernández el árbitro, te dice que primero que te expulsa por el empujón.
Claro. Él pita el penalti por el empujón.
Ajá.
No pita por el contacto.
Y luego cuando va a la tele, dice, es que
le
has tocado abajo.
De arriba del VAR le dicen que no hay empujón. Es saberlo. Puede haber un contacto, ¿sabes?
Y va a verlo y cuando vuelve te dice, ¿le has tocado abajo?
Claro.
Ah, vale,
o sea,
vale.
Él cambia. Realmente pienso, sinceramente, que lo que él pita el empujón, ¿sabes? Lo que luego ve, que puede haber un contacto abajo, pero él el contacto no lo pita, ¿sabes?
Estabas condenado, Gallá, por arriba.
Sí, por lo menos no me ha expulsado.
No, cuando ha sacado la amarilla, tú has pensado que, cuando te ha dicho roja, no, tú has pensado que no iba a pitar penalti.
Claro, yo pensaba que no iba a pitar, sí. Yo estaba tranquilo, porque yo digo, yo no le hago nada, ¿sabes? Yo ni le zancadilleo, ni le empujo realmente, por eso estoy tranquilo. Pero luego sí que viendo la imagen, pues hostia, parece que hay un poquito de contacto en su pie, pero sinceramente no me parece que eso sea suficiente para derribar a un contrario. Yo creo que él ve que ya no va a llegar al balón y se deja caer un poco.
Muy bien, capitán. Le agradezco mucho a Hugo que haya quedado contigo primero y luego al Departamento de Comunicación que permita la entrevista, porque te expresas meridianamente claro. O sea, queda todo clarísimo de todo lo que dices y creo que te explicas muy bien. O sea que no sé si el murciélago que le decían a Albelda, pero un ala o casi una y media tienes ya en el Valencia, ¿no, Hugo?
Totalmente, palabra de capitán, se ha hecho mayor de golpe,
sí.
A la fuerza.
Sí,
a
verdad,
me ha sorprendido.
Cuando desgraciadamente te quedas huérfano o algo así, ¿no?
Me ha gustado mucho la entrevista, de verdad, por todo lo que has dicho. No es adulación, es sinceridad, lo conozco desde que debutó con el Valencia en un partido de Copa en Llagostera, con un diluvio universal allí. y he visto toda su trayectoria, toda su evolución, y me parece que ya era un tipo maduro, que hizo 200 kilómetros al día para cumplir el sueño de jugar en el Valencia cuando apenas tenía 9 o 10 años, y que ahora es un líder del vestuario por méritos propios, y ojalá eso que ha dicho en voz alta, que su primera opción siempre ha sido y siempre ha considerado que es el Valencia, lo oigan arriba y le puedan convencer, que no hará falta mucho, sino un buen proyecto, para que se quede aquí como un hombre de club, porque se lo merece él y se lo merece el valencianismo.
José Luis Gallá, capitán, Valencia-Sevilla, vaya partidazo, el próximo martes. Un abrazo, felices fiestas, ¿eh?
Un abrazo igualmente a todos.
Hasta luego. Aguanta, Hugo, que voy con las explicaciones de Koeman y enseguida nos metemos en faena. Este es el capitán del Valencia y este es el entrenador del Barça explicando lo que él ha visto.
Cuando estuvimos por atrás en el marcador, yo creo que por lo menos hemos reaccionado. Y después, claro, que con 0-1 yo creo que hemos hecho bien, nos ponemos delante en el marcador. No hemos aprovechado las dos oportunidades para marcar el tercero, pero tenemos que saber también que también hay momentos donde no es importante jugar bien o donde no es importante crear muchos oportunidades, pero también saber llevar el resultado al final del partido.
Abrimos líneas con Barcelona. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Buenas noches. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Está como han escuchado Hugo Ballester y abro línea también con Fermín Rodríguez, Valencia. Hola Fermín, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, pues vamos allá. Si queréis, primero un titular, ¿no? Primero, Oli, ¿hay alguna noticia deportiva en el Barcelona después del partido? ¿Algo que destacar?
No, deportiva no. Simplemente hay unas declaraciones, como sabes, de Piqué, que ha recibido un premio por parte de la Generalitat, mérito a su trabajo deportivo. Dice que necesitamos unión en los momentos difíciles y que tenemos que ser optimistas, el Barça, porque tenemos buenos jugadores en la cantera, las sensaciones son mejores que los resultados. Yo creo que yo no estoy muy de acuerdo, las sensaciones no son muy buenas, sino si tiramos la vista hacia atrás los últimos partidos, Cádiz, Juve, Levante, Real Sociedad, si bien la primera parte, no la segunda, y hoy muy irregular, lo ha reconocido el propio Ronald Koeman, somos muy irregulares y lo ha sido hoy también frente al Valencia.
Luego escuchamos a Piqué en esas declaraciones que dice, pero ya aprovechamos y escuchamos a Carles Tusquets, que es el presidente de la gestora del Barcelona. Le han preguntado si tenía en la cabeza en algún momento prescindir de Ronald Koeman.
No, yo no me voy a cargar a nadie, en absoluto, no. Además, creo que Koeman lo está haciendo bien, tiene mucho criterio, apuesta por la gente joven, que es lo que hay que hacer, por lo tanto, tiene absolutamente todo mi apoyo, y siempre lo tendrá. He hablado varias veces desde que he empezado aquí, como 4 o 5 veces con él, y hemos ido a comer juntos, y además lo conocía ya anteriormente, o sea que no. Él es optimista y está viendo también que tenemos que apostar por una nueva generación de futbolistas también, Para completar este cambio de ciclo, apoyándonos, lógicamente, en la gran plantilla que tenemos y que nos ha dado tantos éxitos.
Si no me equivoco, estas declaraciones son a David Ibáñez, compañero de Mediaset, de Carles Tusquets. No me voy a cargar a Ronald Koeman. Bueno, una frasecilla, Emilio, Miguel, Fermín, Senabre y Hugo del partido. Adelante, Emilio, ¿qué quieres decir algo de lo que te ha dejado el partido, el empate a dos?
Bueno, que esto no acaba de arrancar y que estamos esperando la gran entrevista de Jordi Évole con Leo Messi.
¿Qué es? ¿Cuándo?
La semana que viene, parece ser.
La semana que viene, entrevista de Jordi Évole a Messi.
No, ya está hecha la entrevista.
¿Sí? ¿Y te han filtrado alguna cosa, alguna frase o no?
Bueno, me han dicho que ha estado brillantísimo.
¿Sí?
Sí, pero me han dicho, alguien que ha estado, me ha dicho que ha estado inteligentísimo, brillantísimo, y no me ha podido decir más. Bueno, yo no creo que vaya a decir mucho más, en el sentido de ya he tomado la decisión y tal, pero es evidente que todas aquellas cosas, toda la situación que le incitó a enviar el Eurofax se mantiene.
Bueno, es evidente que esa es una de las preguntas de una entrevista a Messi. ¿Qué vas a hacer con tu futuro la próxima temporada? Así que en las próximas fechas de esa entrevista de Jordi Évole con Messi. Miguel, del partido, ¿qué dices? ¿El titular que te deja?
Pues otro partido deprimente, con el Barça cometiendo los mismos errores que comete contra todos los equipos que le ceden las bandas y defienden los centros, sin extremos, y confirmándose cada semana lo que ya sabemos, que la reestructuración del Barça no es un trabajo que se vaya a resolver en una semana, sino es cuestión de tiempo, probablemente de años. Todas las virtudes que tenía el Barça, que deslumbraba, que se basaba en la presión alta, en la velocidad, en la circulación del balón, en la intensidad en cada movimiento y en que tenía uno contra uno en todas las zonas del campo, de todo eso no queda nada. Y recuperarlo llevará su tiempo. Hay que tomárselo con resignación cristiana.
Senabre, tu titular.
Mi titular es que, ¿cómo habrá sido el partido del Barça? Que el Valencia, este Valencia, ha empatado y se va del Camp Nou, como te ha dicho Gaya, con la sensación de, bueno, sí, venga, va, vamos a dar el empate por bueno, pero en realidad hemos dejado escapar una oportunidad de ganar, de sumar los tres puntos. Ese es el nivel actual de este Barça.
Fermín, ¿qué te deja? Unido también a la entrevista con Gaya, que ha dicho varias cosas sobre este partido y sobre cómo está el Valencia.
A ver, me deja que el Valencia tiene más vidas que un gato, ¿sabes? Que cuanto más se le pone cuesta arriba, pues es capaz de sacar coraje, y yo creo que es un poco ahí los restos del Valencia campeón del Villamarín, precisamente contra este Barça de Messi ya, que ahora yo veo bastante mal, y que estoy con Dani. Para mí el Barça está muy mal y el Valencia ha dejado escapar una oportunidad muy, muy, muy buena de ganar hoy en el Camp Nou, y yo creo que quitarse presión y ganar mucha confianza, y que hay un Valencia con Gaya y otro sin Gaya, y Gaya es el gran capitán, y que con él todo parece más fácil.
Hugo, ¿a ti qué te deja el partido?
A mí que, haciendo lo que hicieron otros bien, basta para maniatar a este Barça. A mí me da mucha pena que un grande del fútbol español y mundial como el Barça no tenga recursos futbolísticos sobre el terreno de juego con una buena plantilla para poder obtener soluciones a los problemas que le plantean los rivales. Y en este caso, problemas repetitivos ya del pasado en otras jornadas, como comentábamos Dani y yo en tiempo de juego durante el partido, simplemente cerrando espacios por dentro y concediéndole las bandas para los centros laterales. Y del Valencia, que a pesar de estar en época de vacas flacas, creo que también tiene jugadores importantes dentro del terreno de juego que, cuando se juntan y se centran en estar ordenados, defendiendo por acumulación y tratando de salir al contragol, como hacía antaño con otros ejecutores, porque no está Parejo, no está Rodrigo, pero sigue teniendo jugadores interesantes como el propio Maxi Gómez, Carlos Soler, Gonzalo Guedes, por nombrar a tres, más la presencia de José Luis Gaya, que es el líder dentro y fuera del terreno de juego, pues ha hecho que el Valencia pueda competir de tú a tú al Barça en el Camp Nou.
Bueno, habiendo hablado todos ya, ahora empezamos ya a hablar cuando queráis. Digo yo una cosa al principio y ya tomáis el hilo por donde queráis. Estaba diciendo yo esta tarde que es evidente que nos tenemos que acostumbrar a un nivel más bajo de lo que hemos visto en los grandes, grandes del fútbol español, porque el nivel ha bajado y es una evidencia. Pero que hoy me ha parecido, en este Barça-Valencia, que representa a dos de los grandes del fútbol español, que el nivel está por debajo de la media. Yo he visto cosas hoy que me sorprenden en un partido de la élite como es un Barça-Valencia. O sea, que veo que el nivel, sabiendo que no está donde debe estar, que es más bajo de lo que yo pienso en ocasiones. A veces me parece, no digo como término general, pero me parece que hay futbolistas que en el Barcelona que no están al nivel del Barcelona. No sé, bueno, si estáis de acuerdo.
Mucho. Bueno, perdón, Emilio.
No, tira.
Dale, Miguel, dale.
No, tira.
No. Vale, voy. Pues que los a ver, que el equipo esté mal es consecuencia de que los jugadores están mal. Todos, yo no sé, siempre defiendo a Pedri porque le doy mucho valor a la aparición de un futbolista con 17 años que ha tenido el sentido común de ser capaz de hacerse un sitio en el titular del Barcelona, pero si quitas estas excepciones, en general, todos los futbolistas del Barcelona están muy por debajo de su nivel. Y eso, sumado, convierte que el Barcelona esté, no sé, al 20, al 30% de las posibilidades que se le supone a este equipo, con todas las dificultades, con todos los veteranos que pueda tener. Lo que decía al principio de la intervención, se ha perdido el espíritu del verdadero Barça, el de la presión alta, la intensidad, el desborde, la presión continua, la circulación del balón. Bueno, todo eso no lo tiene. Y su juego es sota, caballo y rey, buscar la manera de entrar en paredes por el centro, y eso se lo saben todos los equipos, y hoy por eso el Barça puede ganar a cualquiera si le sale un día redondo en la precisión, o puede perder con cualquiera, como ya se ha demostrado.
Esto último que ha dicho Miguel se lo han aprendido todos, ¿sí? Porque lo repitió el otro día Negredo cuando le ganó el Cádiz al Barcelona. Hoy lo ha dicho Gaya otra vez, que saben que por las bandas las dejan libres y que por
esto hace un montón de años ya se lo hizo Esteban cuando vino a Barcelona con el Hércules, que ganó. El Boquerón sabía cómo jugaba el Barça y entonces dijeron, bueno, pues muy bien, pues vamos a dejarle las bandas y que vayan centrando, ya sacaremos de cabeza. Y es lo que hacen.
De cualquier forma, yo creo que este Barça, que que efectivamente no acaba de arrancar y no acaba de enganchar tres victorias seguidas, era dos partidos buenos, luego 90 minutos enteros. A ver, es evidente que hace aguas por todos lados, ¿no? O sea, es decir, tú tienes la sensación, ¿no?, viendo el partido de hoy, que Javi Gracia es mejor entrenador que Ronald Koeman, por ejemplo. Y es evidente, y ahí está Fermín y nuestros amigos de Valencia para corroborar que este Valencia es perfectamente batible por un equipo normal, porque lo han dejado en los huesos con tres o cuatro futbolistas. Pero también es evidente que el Barcelona tiene que empezar a mirar sus jugadores, y sus jugadores que parecía que habían hecho un aquelarre el lunes pasado en la comida de Navidad de la Ciudad Deportiva, pues siguen siendo unos privilegiados, unos millonarios que no sacan esto adelante al margen del entrenador, que muchas veces piensas que eso va a ocurrir. Y entonces hay la mezcla de los veteranos, que ya no sabes quién es aprovechable y quién no es aprovechable. De nuevo, da la sensación de que, como ocurrió con los Coutinhos, con los Griezmanns, con todo esto, con Dembélé, perdón, Dani, con el Piachi este que hemos traído de la Juve, pues pasa lo mismo. Y los jóvenes, que como hoy ha dicho Koeman, ya empieza Koeman a justificar determinadas situaciones diciendo que los jóvenes tienen que tener tiempo y tal y cual. Es evidente, y a esto unes que Messi sigue siendo el mejor, pero hoy me parece que cumple la falta número 61 sin meter gol. Ahora ya juega de centrocampista.
Sí, le falta claro, una milésima, un centímetro.
Sí,
un
punto, pero lo decía Manolo Lama desde hace meses. Sí, es evidente. Pero claro, a este retrato de este equipo, encima unes que Messi ya no es el salvador. Entonces, perdón, termino, Dani. Y entonces, por eso he dicho lo de la entrevista de Jordi Herbert, porque es posible que ahí, curiosamente, no lo sé, se vuelva a repetir el discurso de nunca ha habido proyecto, nunca ha estado rodeado, bueno, eso no lo dirá él nunca, claro, de rodeado de lo estar, pero es evidente que al final tienes la sensación de que el mejor del mundo, o el que era el mejor del mundo, no está rodeado de futbolistas para poder resolver los partidos.
Lo de los jóvenes sirve para algunos, pero no sirve para todos, porque Conrad no existe, Ricky Puig no existe, Koeman, cuando se pone nervioso, empieza a poner defensas, aunque ya sé que es para cambiar el dibujo y tal, pero bueno, hace cosas muy raras. Y sobre lo que decías, Corro, del nivel, es que el partido ha sido surrealista, pero de los dos.
De los dos. Hablaba de los dos, ¿eh?
Ha habido una secuencia, ya lo sé, por eso me engancho a eso, porque ha habido una secuencia en la primera parte en la que Busquets ha perdido dos balones y los jugadores del Valencia han empezado a tropezar entre ellos, a molestarse, a empujarse, que realmente, es como asimilar que la Liga Española ya no es lo que era, porque no tengo nada contra el Valencia, que pobre además, bueno, pues hace lo que puede y tener una situación en el club de incendio constante y ya
pero
suficiente
eso
hace.
Dani, mira las convocatorias de Luis Enrique, de dónde vienen los jugadores, y los jugadores vienen todos de equipos extranjeros. O sea,
sí, sí, es que
bueno,
es que
todos
así.
No, pero la mayoría. Bueno, pues oye, esto es lo que hay, es lo que tenemos ahora.
Sí, sí. No quiero hacer más sangre porque es lo que hay y vamos a tirar adelante y ya está. Pero luego hay jugadores, el caso de Busquets de hoy, de verdad, es tan flagrante que ha preferido Koeman meter a De Jong, que está lesionado, que tiene molestias, que seguir con Busquets. Hay cosas muy graves que hay que atajar y que no a nadie le tiene que temblar el pulso por hacerlo y ya está. Y no
hay
pasa
una
nada.
Frase que creo que refleja un poco también la actualidad del Barça, que es cuando Ronald Koeman dice el equipo ha tenido dudas. Bueno, pues a lo mejor el que tiene dudas es él. Y por lo tanto se refleja
sí, pero
en el
ese sentido, en ese sentido,
se
Manolo,
en el
teniendo
las dudas, los teniendo cambios que nosotros no entendemos.
Sí, pero Manolo, teniendo razón,
Jordi Alba de exterior,
yo repito,
teniendo hay cosas que no entendemos y por eso él dice teniendo, el equipo tiene dudas y a lo mejor él las tiene también.
Yo creo de verdad, y aunque sea un discurso muy manido por mi parte, pero yo creo que los futbolistas tienen que empezar a mirarse. De verdad, no puedes ganar los millones que ganas, no puedes, si estuvieras anticalizado y decías, ya vuelve a salir el dinero. Bueno, pues lo del dinero vuelve a salir porque realmente esta gente no está sacando esto adelante, no está haciendo su trabajo bien. O sea, es decir, aquí hay tipos que se reivindican continuamente en los medios y cuando salen no hacen nada, ¿me entiendes? O sea, es decir, yo echándole la culpa a toda la estructura, a todo, y como muy bien también cuenta Miguel, que ha contado mil veces José María Minguella, al devaneo año tras año, a la pérdida de reconocimiento, a la jerarquía que habría Tomás y tal, es evidente que al final salen al campo unos jugadores que en teoría son extraordinarios y no saben resolver un partido. No iba a decir tan sencillo como este, pero es igual, el del Levante, el del otro. O sea es que ya es, repito, para empezar a mirar a los futbolistas y empezar, no sé si ahora, porque por cierto, flipo que el presidente de la gestora tenga el valor de decir que él no se carga a nadie. Es que él puede cargarse a nadie.
Como si fuera un gran
este
favor.
Este señor debería de saber que está ahí para gestionar las miserias y él no puede tomar ninguna decisión y lo
he
sabe.
Lo mismo.
También esas declaraciones siempre son el preámbulo de una ejecución, ¿eh?
Pero Fermín, que es que no tiene ni guillotina. Para ver, o sea, el otro día me contaron,
es que tenía que responder, oye, no me preguntes
el otro día,
esto,
me,
no puedo hacerlo,
el otro día me preguntaron que si falta papel higiénico en las oficinas, él no lo puede comprar, ¿me entiendes? O sea, es decir, que no puede tomar ninguna decisión de nada.
Yo lo que os digo del Barça es que la sensación ya no son los millones, porque está claro que los jugadores del Barcelona pues tienen sueldos muy altos. Yo creo que es que no tienen muchos. Lo que hay que preguntarse es por qué se les pagaron esos millones y por qué se fichó a jugadores para posiciones, para reemplazar a jugadores que no son iguales. Claro, es decir, porque yo creo que el Barça lo que tiene es una carga salarial espectacular, pero una plantilla muy mal construida, muy mal construida y con muy poco nivel para lo que es el Barcelona.
No, y con muy poco sentido común,
que es un jugador muy trabajador.
¿Quién, perdona, Fermín? ¿Quién?
Pues Bryce White no puede jugar, o sea, para mí no tiene nivel para el Barcelona.
Totalmente de acuerdo.
¿Sabes? Entonces, cuando
y menos en la banda
tiene de titular a un jugador como ese, yo antes me plantearía que si no hay un chavalín tipo Ansu Fati, que ahora está lesionado, pero otro que pueda salir y jugar, porque en el momento que el Barcelona tiene que fichar en el mercado de invierno a Bryce White, es que la gente que gestiona, pues,
es que
sinceramente.
Yo sinceramente creo también que Bryce White es el problema 33.
No, ya lo sé, pero es un ejemplo de de lo mal confeccionado que está esa plantilla y lo mal que se ha intentado, siendo dificilísimo, o sea, hacer reemplazar a una generación de oro.
Yo, Fermín, para hacer un reportaje que hice ayer con Cañizares, Albelda y Angulo, recuerdo que Cañizares me dijo, antes de este partido, me dijo, bueno, es que la situación de los dos clubs es el déficit y el desastre que han hecho sus direcciones deportivas en los últimos años, y por eso están los dos equipos como están. Y es verdad, uno por fichar sobre precios, por fichar jugadores doblados, por fichar jugadores que no te interesan y tal cual, y el otro por prescindir de jugadores buenísimos para el negocio, que es para lo que el señor del Lim
escucha, y del Valencia, ¿no creéis esto que intentaba yo transmitirle a Gallá, que se revuelve ante la condición de equipo del montón, que cuando le llega la camiseta del Barcelona
Madrid se revuelve? Corro, eso que lo ha contestado Gallá de una manera muy correcta, que diríamos los catalanes y los valencianos, hay una cosa que es evidente: el Valencia este está hecho unos zorros. O sea, es un puto milagro todo lo que
un
hace.
Milagro, sí.
Un puto milagro. O sea, estoy, es decir, contigo, que si ganó al Madrid, que si ganó, si
bueno,
ha podido ganar.
Al Madrid le metió cuatro.
Que si ha podido ganar en el Camp Nou, que si es un puto milagro. O sea, es decir, que todo lo que nuestros amigos de Valencia dicen del Valencia, de su gestión y tal, es verdad. Otra cosa es que el Javi Gracia, este que es un puto genio para salir de las miserias y esos jugadores tiren para adelante, pero los está hecho unos zorros.
También ayuda que dejen completamente solo a Diakabi, bueno, pero
jugada,
con un latifundio a su
Dani,
alrededor.
Esa jugada habla de la calidad del partido. O sea, ¿cómo es posible que Diakabi aparezca? No tenía un jugador. O sea, haces un círculo de dos metros de diámetro.
Corro.
¿Cómo se defiende el balón parado?
Ese gol es el gol de cada partido. Eso
no, pero como el de hoy.
Es verdad que se meten saques
de banda adentro y tal, pero Emilio,
si se lo ha metido el propio portero más de una vez. Hombre,
no sé cuántos
hasta el monstruo Ter Stegen lo ha hecho.
No sé cuántos años debes llevar viendo fútbol. Yo llevo 30 o 40. Yo he visto mucha gente rematar sola.
Yo tengo 68, ¿no?
Correcto. Yo no sé si tú alguna vez habías visto lo de hoy.
No, que sí, que lo de este año del Barça no lo había visto.
puede construir un edificio
yo me sumo a lo que acaba de deslizar Fermín y comentaba antes Soli. Yo creo que muchas veces infravaloramos la figura del entrenador, que no ponemos en su justa medida el valor de un buen entrenador, del trabajo diario. Yo no conozco, y no quiero generalizar porque hay excepciones, evidentemente, como en todos los oficios de la vida, pero conozco muy pocos jugadores de fútbol que no quieran vivir su profesión al máximo y competir día a día por ser mejor, por aprender y por ganar el fin de semana cuanto más mejor. Y si además estás en clubes de la magnitud, de la dimensión del Barça o del Valencia en su momento, o del Real Madrid o cualquier otro, todavía con más razón. Y yo creo que uno de los problemas, de los muchos problemas, habéis dicho que el problema 33 es Braithwaite, uno de los muchos principales problemas, en este caso concreto del Barça, es un problema de banquillo, es un problema de entrenador, un problema de trabajo. No ahora, no solo señalo a Koeman, hablo de los entrenadores recientes. Valverde, y al final eso produce un desgaste en el jugador diario, en el cual pierde automatismos, pierde
eso
maneras.
Eso es salvar a estos ricos.
No los salvo.
Eso es salvar a estos ricos.
No
los
salvo.
Hombre,
tienen su parte
es compatible,
de responsabilidad,
es compatible,
son los
es compatible,
que juegan. Pero al final, si elogiábamos la figura con razón de Guardiola o de Simeone o de Klopp o de cualquier otro técnico de prestigio y a nivel de gestión de grupo encomiable como estos que acabo de nombrar, también tenemos que poner en el foco a aquellos que por H o por B no consiguen que jugadores de la
así
talla de Messi, de Griezmann, de Busquets, de Jong, de Jordi Alba, de Des, no rindan a su mejor nivel. Y la jugada que trata hoy un problema de banquillo es la acción a balón parado del gol de Diakabi.
Bueno, es que Morientes...
yo no puedo creer que el Barça no tuviera ningún futbolista fijado para Diakabi. O sea, yo entiendo que se ha tenido
Estaba Griezmann emparejado con él.
Griezmann es el que sale de ayudar, Griezmann. ¿No?
Yo entiendo
Dani, Griezmann estaba emparejado antes de arrancar la jugada con él. Y eso es un error que se traslada de banquillo.
Claro. La altura de Diakabi comparada con la de Griezmann...
Claro, si ponen a Jordi Alba con Paulista, estamos en lo mismo.
Sí.
Bueno, chicos,
pues miremos a Koeman y salvemos a estos chicos.
Mira,
ha dicho Pedro Martín que el Huesca y el Barça son los que reciben más goles de córner. Creo que ha dicho eso.
Sí, lo ha dicho.
Fermín, ibas a decir.
No, que yo respecto a Javi Gracia, que espero y creo que, porque yo he visto otra actitud en el equipo, en él, y esto es un mensaje que Hugo está repitiendo en Deportes Cope Valencia todas las semanas, y estoy muy, muy de acuerdo con él, que yo creo que Javi Gracia, creo que en el partido de Terrassa puede haber un cambio de chip y a ver si definitivamente olvida todo lo que ha pasado y se centra en que es el entrenador del Valencia, en ser más positivo y en hacer lo que él sabe hacer muy bien, que yo creo que es un entrenador que sabe sacarle partido a sus equipos, que los organiza bien, pero también eso lleva a la gestión emocional del grupo. Y yo creo que el vestuario le ha dado una lección al propio Javi Gracia de que ellos sí que
totalmente
creen en lo que hay y que creo que él ahora se tiene que subir a ese barco, que lo normal es que el entrenador suba a los jugadores a su barco. Y en este caso va a ser al revés.
Eso ha dicho Gaya esta noche. Ha dicho, no podemos estar ahí pensando todo lo que ha pasado, que nos han vendido, que no han traído a nadie. Hay que tirar para adelante y llegar hasta donde lleguemos.
Qué bien que habla Gaya.
Habla muy bien, ¿eh? No había tenido la oportunidad de hablar con él y es capitán, ¿eh? De los que dice las cosas claras y se le ve que afronta las situaciones buenas y malas según venga. Oye, que habéis estado muy bien, como siempre, como cada noche. Bueno, y mañana escucharé atentamente lo que pase
en
el tertulión del tiempo de juego. Así que Manolo Oliveros. Bueno, vamos a poner a Piqué. Voy a poner a Piqué. Que en lo que ha dicho Manolo Oliveros y si queréis decir algo lo decís y si no, hasta mañana. Este es Piqué, que ha recibido el premio en el día de hoy al mérito deportivo catalán.
Intentant fer pas a pas les coses correctament i el més aviat possible...
Intentant hacer les coses correctament i lo más pronto possible volver al terreno de juego. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que luchar e intentar ayudar al equipo lo más pronto posible.
El més aviat possible. Sí, jo crec que sí, jo crec que...
Sí, yo creo que sí, que podemos ser optimistas. Cantera, está saliendo gente muy buena de la cantera, jugadores que el míster les está dando confianza. Poco a poco, si van cogiendo confianza y responsabilidad, tendremos muy buenos jugadores en un futuro próximo. Yo estoy muy confiado, las sensaciones son mejores que los resultados y creo que tiraremos adelante. El reto que tienen todos estos precandidatos es mayúsculo. Creo que el Barça está en un momento muy complicado, muy difícil. Necesitamos liderazgo, unión y salga quien salga, ayudarle a dar la vuelta a esto. Y el candidato ganador, por parte del equipo, y espero que por parte de todos los los socios y culés, a ayudarle a tirar adelante.
Culés, doncs, ayudarlo a tirar endavant.
Hay que preguntar si se cree todo lo que ha dicho, ¿no? Si es verdad que ve mejores sensaciones que resultados, todo eso, si lo ve de verdad. Pero este es Piqué en el día de hoy. Oye, os voy a dejar porque hay un chaval que ha metido un golazo hoy en el Sánchez Pizjuán. ¿Lo habéis visto, el gol que ha metido?
Sí.
Raúl García Carnero.
El golazo. Juega en el Valladolid.
Que juega en el Valladolid, ha metido un golazo, así que voy a hablar con él. Y os despido a todos. Hasta mañana,
rival
un abrazo.
Del Barça, hasta mañana, 10 de la noche del martes.
Ahora le digo, a ver si le va a meter otro a Ter Stegen. ¡Un abrazo!
Hola.
Adiós, chao. Raúl García Carnero. Hola, Raúl.
Hola, buenas noches.
¿Te pillo en pantalón corto todavía o que no sé cómo vais ahora?
Pues casi, ¿sí? Porque ahora como hay que venir al hotel a ducharse, pues ya ves tú, con la que cayó, empapado.
Bueno, esto es tremendo, que te ponen un pantalón del chándal por lo menos, ¿no? Y una anorad, ¿no?
Sí, bueno, nos cambiamos allí rápido y para el hotel.
Vas al hotel, te duchas,
ya estoy duchado.
Ya estás duchado, ¿no?
Que sí.
Vaya golazo. Cuando ¿lo has visto ya en la tele o no?
Sí, lo he visto ya, bueno, toda mi familia, pues ya sabes, un montón de vídeos, repeticiones y demás.
Bueno, es que, escucha, es que el gol es para enseñarlo, o sea, creo que es el primero que haces en primera, ¿no, Raúl?
Sí, eso es, en primera es mi primer gol, así que bueno.
No hagas más, escucha, va a ir por, la media va a bajar, no hagas más, ya déjalo ahí.
Bueno, lo importante es ayudar al equipo y, bueno, evidentemente muy contento.
¿Qué te iba a decir? Que ahora que lo has visto, ¿tenías esa sensación de golazo, de que había ido como tú lo has visto luego?
Sí, a ver, yo lo veo justo entrar, veo que es, bueno, que es por las cuadras y que, bueno, luego pues desde lejos en la cámara pues ya ves toda la secuencia y, bueno, pues la verdad que es un gol bonito y bueno, la importancia que tiene porque puntuamos en un campo complicado.
Tú tienes buen disparo, ¿no, Raúl?
Bueno, me gusta tirar faltas y bueno, la verdad que esta temporada pues todavía no había tenido mucha ocasión. Bueno, en este partido tuve en la primera parte una que no le pegué muy bien y bueno, me voy muy contento.
Nosotros sabemos jugar, pero ¿tú te acuerdas del último gol que habías hecho?
Pues el último yo creo que es en segunda, el gol del ascenso.
Hombre,
con el Alavés.
Escucha, como para olvidarse, ¿no?
Sí, bueno, también es un golazo de falta y bueno, lo que pasa que es verdad que siempre pues cuando marcas en primera tiene más repercusión, pero personalmente sí que aquel fue un gol muy importante porque fue en el ascenso y bueno, sí que lo recuerdo con gran cariño.
Que lo mandamos al Puskás ya, ¿no? Este que le acaban de dar a Son, pues a ver si para el año que viene nos dan a nosotros.
A ver, ojalá.
Que escucha, que me está diciendo Gemma Santos que sigue al Getafe, que con este gol metes al Getafe en descenso, que es uno de tus equipos. Sin dedicatoria, ¿no? Para nadie, ¿no?
No, bueno, yo evidentemente totalmente respeto siempre a todos los clubes más en los que he estado y bueno, me centro en el ahora, en donde estoy y lo importante que es ir sumando pues partido a partido para conseguir el objetivo y bueno, al final está la cosa muy apretada abajo y es importante ir sumando.
Muy apretada. Golazo, Raúl García Carnero. Si no lo han visto, se van a hartar a verlos porque es... Para mí el gol de la temporada. Es un golazo, pero de primeras y además le sirve para empatar al Valladolid y salir del descenso. Raúl, que lo disfrutes. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Está pendiente de lo que han dicho tanto Lopetegui como Sergio, así que tú nos cuentas.
Sí, empezamos por Sergio, que se ha marchado del Ramón Sánchez Pizjuán muy contento. Dice que el equipo se va con la cabeza alta por una segunda parte extraordinaria, que el equipo ha demostrado carácter y sobre todo la capacidad que tiene, ya se lo hemos visto, ¿verdad?, Corro, en otros partidos, la capacidad que tiene para competir. Muy contento el entrenador del Valladolid, que ha hecho referencia a dos jugadas para él polémicas. Una, el penalti, que él no lo termina de ver claro y que piensa, lo vamos a escuchar, que el árbitro tenía que haber ido al VAR, y también reclamaba una posible mano de Jordán en la segunda mitad.
Al final los penaltis, el VAR, quejarte cuando te toca es no toca, ¿no? De verdad que bueno que te da rabia, pero al final lo ha pitado y lo ha pitado. Lo que sí que quería ver es una mano del Sevilla en su área en la segunda parte, ¿no? Que sí que creo que ahí, bueno, igual que ha estado acertado, pues pides que acierte a los dos lados, ¿no? Y al final es una mano que puede ser penalti y no lo pida, ¿no?
Pedro, ¿qué dices de esa mano de Jordán?
Pues que es una mano que le da posiblemente, igual le da también en el costado antes de darle la mano, pero tiene la mano en una posición natural.
Es un balón cruzado que cruza todo el área.
Sí. Y la mano que él ha pitado en contra del Valladolid, salvo que hay una imagen que me demuestra lo contrario, Pérez San Emeterio tiene la mano arriba en un remate a puerta, era penalti.
Sí, a mí me parece penalti también. ¿Y Lopetegui qué dice, Víctor?
Pues te puedo contar que hay un cabreo monumental.
¿Sí?
Sí, hay un enfado y hoy se ha librado el entrenador de que no haya público en la grada. porque si no, hoy se lleva a Lopetegui una pitada monumental, porque el Sevilla está cometiendo el mismo error uno y otro partido, hasta que ya el cántaro va tantas veces a la fuente que se termina por romper. El año pasado hubo una sensación parecida, aquella eliminatoria contra el club y después contra Osasuna, se llevó una pitada monumental el entrenador, y está en esta misma circunstancia. Ha hecho la siguiente valoración Lopetegui, que hoy sí reconocía que ha habido errores en la segunda mitad y que al Sevilla le faltó decisión para ir a por el segundo.
Yo hemos hecho una buena primera parte y una parte de la segunda, los del minuto creo que 10 al 25, así también bastante buenos, sin hacerle demasiado daño, pero sí con control y con solamente un poquito más de intención ofensiva, pues podríamos haber hecho más daño. Pero bueno, en definitiva creo que hemos hecho una mala segunda parte y eso nos ha castigado. Y hemos conseguido solamente un punto cuando realmente el objetivo era claro, que eran los tres. Estamos tristes y mal, que es lo que toca, pero mañana toca levantarse y pensar rápidamente en
el
Valencia.
El Sevilla queda sexto, 20 puntos, el Valladolid sale del descenso de momento, a ver qué hace mañana el Getafe, y el Sevilla va a jugar, como hemos dicho ya, contra el Valencia el martes a las 5:30, Valencia-Sevilla. Víctor, ¿quieres decir algo más?
No, que el empate, que ya te digo, Corro, que hoy se libra el entrenador de que, porque muchas veces las sensaciones son distintas, porque como no hay gente en la grada, pues no tenemos esas sensaciones, pero te puedo adelantar que el cabreo que tiene hoy la gente con el equipo y con el entrenador, y es de esos partidos que hacen daño, que dejan huella, y el entrenador o reacciona, o creo que se va a llevar una cascada de críticas, porque las últimas imágenes que está dando el equipo no son nada buenas, y hoy ya, cuando ha marcado campo, descaradamente el equipo se ha caído con un ritmo que a día es más lento. Y está obligado el Sevilla a reaccionar si no quiere que esa corriente crítica vuelva a recaer sobre el equipo y sobre todo en este momento sobre el entrenador.
Apuntado queda, Víctor. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte para todos.
Sevilla 1, Valladolid 1. Ya está ahora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.